Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos nuevamente, disculpen, hubo un pequeño error ahí técnico y como que nos sacó, pero aquí estamos. Como les decía, el Otero Motorsports, que puedes conseguir toda tu mercancía de Fórmula 1. Por supuesto, también tenemos a Nani por ahí, ¿verdad? Y el Cien Otero, la compañía que puede ayudarte a crecer en tu negocio. Eso fue un ups, le metí a la tecla que no era, cosas que pasan. Pero sí, vamos al comienzo. Sí, yo no quiero seguir metiendo las patas aquí con todo esto de técnico. Hablemos un poco de lo que ocurrió este pasado fin de semana en MotoGP. Como siempre, dos carreras, la sprint y la principal, esta vez en el circuito de Silverstone. Sí, señor, el circuito del Silverstone. Además que estuvieron luciendo unas decoraciones clásicas, muchas motoras muy bonitas. Y que en esa carrera sprint ocurrieron tres cositas interesantes. Primero, el líder del campeonato, Pecco Bagnaia, se cae, dándole paso entonces al señor Jorge Martín para intentar ir por la victoria. Pero más adelante, Enea Bastianini logra pasarle al señor Jorge Martín. Pero mientras todo esto pasaba, Marc Márquez tiene otra caída, obviamente dejándolo fuera de la carrera sprint. Él intentó encender su motora, pero lamentablemente ya era muy tarde, ¿sabes? No había mucho que hacer y prefirió entonces quedarse afuera. Así quedó entonces el top 10 para esa carrera sprint. Enea Bastianini consigue la victoria, seguido de Jorge Martín, Alex Espargaró, que estuvo por ahí colado este fin de semana dando lucha en ese top 3, tanto en la carrera principal como en la sprint, que se logró llevar ahí el podio, el tercer lugar. Brad Binder en el cuarto lugar, Pedro Acosta en el quinto, sexto Alex Márquez, séptimo Jack Miller, octavo Maverick Viñales, noveno Fabio Di Antonio y décimo Miguel Oliveira. Ahora, para la carrera principal las cosas fueron un poco más tranquilas porque Pecco Bagnaia tomó el control desde el comienzo. Estuvo bastante controlado, por decirlo así, y estuvo buscando la manera de ganar. Mientras eso pasaba, en la parte de atrás estaba Alex Espargaró, estaba Jorge Martín y estaba Enea Bastianini en la lucha. Enea Bastianini venía remontando, venía desde la cuarta, quinta posición y venía aprovechándose de los errores de los demás. En un momento dado, el señor Pecco Bagnaia pues pierde un poco el control de su motora. Enea Bastianini pasa. Ya para este entonces estaba Bastianini detrás de su compañero Pecco Bagnaia. Y que luego entonces ya había pasado igual a Jorge Martín. Ya estaba la cosa súper interesante. Allí iba, esto era faltando poquito, cerca de 6 vueltas. Lleva dominando las últimas vueltas, dándole entonces a Bastianini otra victoria, llevándose tanto el sprint como la carrera principal. Pero en esta ocasión, pues por lo menos Pecco Bagnaia no se cayó, se mantuvo por ahí en la tercera posición para seguir batallando con los puntos, que está ahora mismo en la lucha contra Jorge Martín. Están bien cerca de puntos, que este campeonato ahora mismo se está poniendo súper interesante. Ese top 3 está bien apretado. Marc Márquez logró por lo menos mantenerse de pie y terminar en un cuarto lugar. No tuvo ritmo suficiente para poder alcanzar ese top 3, pero estuvo por ahí haciendo de la suya. Mientras que Fabio Di Antonio estuvo en el quinto lugar, sexto Alex Espargaró, que como les dije al comienzo de la carrera estuvo en un sándwich bien interesante entre Bagnaia, Jorge Martín y el mismo Bastianini detrás. Alex Márquez, séptimo, octavo Marco Bezzecchi, noveno Pedro Acosta, el rookie, y el décimo lugar Franco Morbidelli, que quería aprovechar que en estos días hubo un anuncio por parte del equipo de Valentino Rossi, que va entonces a utilizar desde la próxima temporada las motoras Ducati. Va a abandonar Yamaha, así que se pone más interesante aún la MotoGP en el 2025. Ahora bien, saludos a esa gente que se está conectando. Sí, señor, a José, a Nereida. Sí, sí, señor, estamos aquí activos. Vamos a hablar ahora, bien, entre otras noticias, ¿verdad? Ahora pasamos a otros temas. En esta ocasión, IndyCar. ¿Y qué rayos voy a hablar yo de IndyCar? Pues les cuento que, no sé si ustedes se acuerdan, de Angela, la que era mano derecha de Lewis Hamilton, que no por molestias, simplemente por términos laborales, decidió dejar la Fórmula 1, dejar de trabajar para Lewis Hamilton. Se tomó un año sabático, pero ella regresa a hacer más o menos lo mismo que estaba haciendo con Lewis Hamilton, pero en esta ocasión va a estar trabajando para el piloto Marcus Armstrong, que actualmente está corriendo en la IndyCar. O sea, Angela Coulomb se muda de la Fórmula 1 a la IndyCar, que recientemente hizo unas expresiones para los medios de la IndyCar y dijo lo siguiente: cuando dejé la Fórmula 1 pensé que me alejaría del automovilismo, que me retiraría, por así decirlo. El año pasado me tomé una temporada sabática y entonces me puse en contacto con Marcus Armstrong. Trabajé con él en habilidades mentales y cosas de fondo. Luego, fuera de la temporada, me patrocinó SOS Hydration, la empresa que también patrocinaba a Marcus. Marcus me preguntó si quería ir a una carrera y le dije que me encantaría ir. Entonces, el IndyCar me atrapó. Es tan divertida que me enamoré de ella. Las carreras son increíbles y los pilotos también, así que fui a la carrera y no me he ido desde entonces. Así que deja la categoría reina para irse a la categoría top, por decirlo así, de Estados Unidos. Angela ahora está nuevamente ayudando a un piloto con sus terapias, siendo su asistente, entre todas las cosas que ella hace. Así que la estarán viendo por ahí próximamente. Y ahora vamos a hablar de un piloto que yo digo que no tuvo la mejor suerte de la vida, porque tan pronto él debuta en la Fórmula 1, debuta en un equipo malísimo. Y no tan solo un equipo malísimo, Haas estaba en el peor momento. Haas, en el 2021, Haas decidió no hacer ningún tipo de mejora a su monoplaza para dedicarse al 2022, que era cuando cambiaba todo este diseño de la nueva normativa y demás. Todo el mundo esperaba que ese monoplaza por lo menos iba a estar en las mejores posiciones, quizás entrando más seguido en los puntos, pero tampoco fue el mejor monoplaza. Para ese entonces estaba también Gunther Steiner por ahí tomando decisiones y demás, y que toda la presión mediática, la presión del equipo, pues entiendo que no fue de gran ayuda para mí. No es que estoy diciendo que es un super piloto, pero es que tampoco es un mal piloto, porque lo hemos visto haciendo unas buenas actuaciones en la WEC recientemente, y que ha estado, ¿verdad?, haciendo pruebas con la Mercedes, ha hecho un par de cositas, incluso hizo recientemente pruebas con Alpine en un monoplaza de F1, y al Pimper le gustó los números que estaba haciendo Mick. Pero ahora sí, el señor Jacques Villeneuve, campeón de la temporada de Fórmula 1 en 1997, estuvo haciendo unas expresiones sobre qué está pasando con Mick, ¿verdad? Y él entiende que al momento no hay nadie interesado en el señor Mick. Y aquí tengo las declaraciones, que dice lo siguiente: no parece que ningún equipo quiera que Mick Schumacher conduzca para ellos. Mick y su equipo están presionando, pero nadie parece estar saltando la oportunidad de ficharlo para su equipo. El problema es que sus años en la Fórmula 1 no han terminado con una nota positiva. Puede que lo esté haciendo mejor y parece prometedor en su posición actual. Para los equipos esto es preocupante. ¿Quieren correr el riesgo de esperar que Mick sea mejor de lo que fue? De momento no lo parece. Dice por acá, ¿verdad?, para completar la cita: si un equipo contrata a Mick como los pilotos de Fórmula 1, será porque quieren la imagen de Schumacher y con la esperanza de que sea mejor de lo que fue en Haas. Yo no sé qué ustedes creen. Pueden dejar sus comentarios luego que acabe el episodio. Pero hay que decir que el apellido no le ayuda mucho. La gente espera más, porque su papá fue un gran piloto, 7 veces campeón y con todos los récords que lo acompaña, y que vamos, hay cosas que se heredan, hay cosas que no, hay cosas que se aprenden en el camino. Y pues Mick tiene una presión además de lo que cualquier otro piloto pudiera tener cuando está alrededor de un monoplaza. Así que vamos a ver qué pasa con el pobre Mick, si regresa algún día a la Fórmula 1 o se queda todavía corriendo las carreras de resistencia. Mientras, por otro lado, vamos a hablar de Williams. Sí, señor, Williams está ahora mismo en un momento reestructurándose, dando pasitos lentos, pero poco a poco encontrando su camino. James Bowles ha estado liderando desde hace ya casi un año el equipo, y que poco a poco ha ido encontrando las áreas de oportunidades. Comenzaron un poco mal el año, pero él sabe qué necesita. Y ahora bien, están trabajando unas próximas mejoras para esta temporada, pero también James Bowles admite que están trabajando ya en el monoplaza del 2025, pero que están trabajando ahora mismo para esta temporada. Están buscando una mejor aerodinámica, tienen las adaptaciones para ser más competitivo en diversos circuitos, además de que están trabajando en una suspensión para que sea más estable, y que están buscando la manera de reducir el peso, que ha sido su problema desde que comenzó la temporada. Tener el peso extra, obviamente es como un lastre, tiene menos velocidad, también se comporta distinto con los neumáticos, te comienzan a sobrecalentar, a gastar, a degradarse, no como se desea, y pues trae un efecto en cadena, el efecto dominó de diferentes problemas con el peso extra. Pero aquí tengo las expresiones del señor James Bull, que dice lo siguiente: tenemos actualizaciones con este parón veraniego, pero que en Sanborn y de nuevo en Baku o Singapur deberían sumar para que estemos de nuevo en una posición de luchar por los puntos. También estamos invirtiendo en el 2025, así que nuestro monoplaza en el túnel de viento no es el de 2024, sino el de 2025 desde hace ya bastantes meses. O sea, se están preparando para la llegada del señor Carlos Sainz, que firmó recientemente. Obviamente, él quiere, como dirían, preparar la camita, tener todo listo para cuando llegue Sainz, pues no pase mucho trabajo. Pero veremos a ver qué en realidad logra desarrollar Williams, y que el año que viene será un momento de transición, ya que el 2026 cambia otra vez toda la normativa, y que los equipos podrían no dedicarle mucho tiempo al monoplaza 2025. Por tal razón, quizás si logran encontrar todos esos problemas antes de que llegue la temporada y preparan bien el monoplaza, pudieran estar entonces un poquito más dentro de la zona de los puntos. Ahora sí, vamos a hablar de lo que estuvo ocurriendo, o sea, corriendo la internet hoy todo el día. Me refiero al señor Adrian Newey. Sí, señor. El ingeniero estrella de Red Bull, que ha estado en boca de todos desde que renunció en mayo a Red Bull, que muchas veces lo han puesto contra la pared en diferentes entrevistas, tratando de sacar la información para hacia dónde va, qué rayos quiere hacer con su vida. No he hablado de tomarse un tiempo de descanso, dedicarle más tiempo a su familia, etcétera, etcétera. Pero lo que ha estado sonando hoy, mira, le voy a ser sincero, no es una información, por decirlo así, que nos dé una mejor luz, de más guía de lo que pudiera pasar con él en el 2025, pero sí, hay que discutirlo porque no puedo dejarlo a ustedes quedarse atrás. Lo que se ha estado diciendo en el día de hoy es que Adrian Newey estaría cerca de fichar con Aston Martin. Hace meses atrás habían mencionado que hubo una oferta para la carrera de Arabia, que alegadamente Lawrence Stroll le ofreció, eran 400 millones para 4 temporadas, 100 millones por temporada. Sabemos muy bien que la edad de Newey, pues, está bastante adelantadito. Por tal razón, cualquier contrato que él vaya a adquirir, pienso yo que no podría pasar, no sé, más de 4 años, porque ¿para qué tener tanto de dinero si no lo puedes compartir con tu familia? Y ha llevado toda su vida trabajando en la Fórmula 1 y lejos, viajando mucho, pues posiblemente el contrato con quien firme, si es que va a firmar, va a ser por poco tiempo. El caso es que Alegadamente, ese contrato de 4 años a 100 millones por año está tomando fuerza. Pero lo curioso es lo que compartió Aston Martin en un comunicado también hoy, que dijo lo siguiente: el equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco es un proyecto muy atractivo con la visión de Lawrence Stroll, un nuevo campus tecnológico de última generación y colaboraciones interesantes con Aramco y Honda. Muchas personas de alto perfil de todas las áreas del equipo están vinculadas al proyecto, pero no tenemos nada que anunciar. Ahora, lo que se estaba diciendo entre estas especulaciones hoy es que alegadamente de existir este contrato o este acuerdo, el fichaje se anunciaría para septiembre, porque hay algunas cláusulas de por medio que todavía Newey no puede estar haciendo ningún tipo de anuncio o tomar ningún tipo de decisiones durante lo que queda de agosto. Ahora bien, esto ha venido acompañado de otras especulaciones más, porque ustedes saben que abandona Red Bull para irse con Aston Martin, y que Red Bull va a estar desarrollando su propia unidad de potencia de la mano de Ford. Eso ha sido otro tema porque mucha gente no está de acuerdo, no confía. El paddock no tiene mucha esperanza en esa unión, que Red Bull pueda brillar con su primera unidad de potencia. Puede que sea para la segunda o tercera, aprenda de sus errores y recuperen terreno. Pero el caso es de que, si en efecto Adrian Newey se va a Aston Martin, sí, lo hace más atractivo. Honda estaría allá. Y si eso le llama la atención a Max, pues están diciendo que alegadamente Max o Stroll está interesado en llevarse a Max. Max tiene contrato hasta el 2028 con Red Bull. Posiblemente tenga algún tipo de cláusula, como cualquier otro piloto. Pero Max ha dicho en muchas ocasiones que él va a honrar su contrato, ¿verdad? Que se siente muy cómodo en el equipo. Sí, su papá ha dicho un montón de cosas, que incluso lo ha puesto en Mercedes. Pero todavía Max se ve corriendo para Red Bull. Ahora, de que se consiga este acuerdo de Adrian Newey en Aston Martin, obviamente hay mucho trabajo por hacer. Porque ahora mismo el monoplaza está bastante perdido en cuanto a desarrollo. De que sí, como dice Gabriel Mujica aquí, se podría llegar la 33 de Fernando Alonso. Pero hay que decir que Fernando Alonso tiene contrato, entiendo yo, hasta 2027 aproximadamente en la Fórmula 1. Los términos finales quedaron como que grises. Pero sí, va a estar varios años con Aston Martin. De que esté en la Fórmula 1, alegadamente hasta el 2027. Pero vamos, hay que esperar entonces. La realidad es que eso solamente son especulaciones. Quien en realidad estuvo lanzando ese primer artículo que estaba indicando que esto está ya casi dado por hecho fue el medio Autosprint. Entiendo yo que es un medio italiano, pero ningún otro medio de alta credibilidad, o por lo menos de más grande, lo ha confirmado. Pero posiblemente jueguen un poquito con la noticia de que mira, se está diciendo esto y demás, pero al momento eso es lo que está corriendo. Y yo, como, ¿verdad?, quería compartirles a ustedes qué se está diciendo. Aunque no se ha hablado por ahí, he estado leyendo también, como todo, en otros medios italianos, se está hablando también de que hay un acuerdo, un preacuerdo con Ferrari. O sea, ¿a quién le creemos? Está difícil la cosa. Por eso es que yo me dejo llevar más por lo que el mismo Newey a veces expresa, que, ¿verdad?, quisiera descansar, todavía no tiene una decisión clara. Es cuestión de esperar lo que diga Newey y luego lo que digan por ahí algunos medios, pues quizás traer un poquito de click, ya que estamos en la temporada baja, están en la silly season, y pues estos temas siempre suelen salir para esta fecha. Así que no sé qué ustedes opinan sobre esto. Estaremos, como siempre, como quiera, monitoreando lo que esté surgiendo en diferentes otros medios. A mí me gusta estar escarbando en el internet para mantenerlo a usted informado, y pues a veces es un poquito cansón ver tanta especulación, y por eso yo filtro un poco y no traigo. Si yo trajera todo para aquí, pudiera hacer un podcast de una hora todos los días. Pero es mejor traer lo más bonito para que ustedes se lo gocen. Así que, corillo, hasta aquí llega el episodio de hoy. pendientes a nuestras redes sociales, Puerto Rico Race Esports, que estaría sacando noticias como siempre a diario. Y si de surgir algo, pues se enterarán primero por ahí, ¿verdad? Como siempre, nosotros estamos al día, al igual que los otros colegas, obviamente. Yo estamos bromeando aquí, así que Corillo, como siempre, agradecidos por su apoyo. Suscríbete, dale like, comenta y nos vemos mañana.